Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Luis Bárcenas acusa al PP, a los dirigentes de su partido en la época de Mariano Rajoy, de estar detrás de la trama para robarle documentación que probase la caja B del partido. El extesorero del PP sigue declarando en el juicio por el caso Kitchen tras casi 3 horas y apunta directamente a los que entonces formaban parte de la cúpula del PP. Ninguno se sienta en el banquillo, solo responsables del Ministerio del Interior, como el entonces ministro Jorge Fernández Díaz o su número 2, a quienes Bárcenas relega a un papel secundario. En la Audiencia Nacional sigue Miguel Ángel Campos.
Nunca Bárcenas había sido tan claro. El extesorero dice que todo empieza con el borrado de sus ordenadores en Génova, donde guardaba información sobre el PP, y luego se extiende al espionaje y al acoso que vivió en prisión provisional. En la génesis de todo, Bárcenas acusa a los entonces dirigentes del Partido Popular.
Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido.
Bárcenas ha dicho que tenía una grabación de Rajoy y otra de Arenas en un pendrive que les implicaba en la caja B, que le fueron sustraídas por la trama del estudio de su esposa en Madrid. También ha relatado cómo el Partido Popular le envió a un abogado para que desacreditase los papeles que él redactó, los papeles de Bárcenas, a cambio de 500.000 euros, y llegó a amenazarle con que su esposa ingresaría en prisión.
La declaración de Luis Bárcenas como testigo en este juicio la pueden seguir a través del app de la SER en un programa especial conducido por Pablo Tallo. Esta declaración de Bárcenas tiene ya también reacción en el PSOE. Dice la portavoz del partido, Montse Mínguez, que de las palabras del extesorero del PP se deduce que Mariano Rajoy, el entonces presidente del partido y del gobierno, estaba al tanto de todo.
Nos ha descubierto, por fin, quién es M. Rajoy, que ya lo ha dicho, que es Mariano Rajoy. Esa duda, esa incógnita que teníamos o que nos querían implantar todos los del Partido Popular a todos los españoles.
En los juzgados de Catarroja, en Valencia, comparecido esta mañana como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA, la responsable de Protección Civil de la Comunidad Valenciana. Asegura que ya a las 6 de la tarde del 29 de octubre del 2024, la tarde de la DANA, desde Protección Civil se pidió el envío del S-Alert, que se acabaría enviando a los móviles. 2 horas después, vamos a Valencia, Adrián Sánchez.
La jefa de Protección Civil ha confirmado que el Gobierno central pidió a las 6:30 del día de la DANA que enviaran el S-Alert, y ella lo transmitió a los responsables de la Generalitat, pero no se mandó hasta las 8:11 de la tarde. Asegura además que el primer mensaje no incluía la petición de subir a plantas altas, pese a que eso era lo que ella creía que se había decidido en la reunión. Y también ha confirmado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, alertó durante el transcurso de ese CECOPI de la inundación en Paiporta. Patricia García es un cargo técnico y ha añadido que esa reunión de CECOPI, a la que se conectó de forma telemática, fue un caos y que había mucha tensión. Afirma además que fue la consellera Salomé Pradas la que paró el CECOPI varias veces en las horas críticas.
Los obispos se abren a aprobar una norma para sancionar a clérigos que hayan cometido abusos. Lo ha anunciado el presidente de la Conferencia Episcopal ante la Asamblea Plenaria, Marina Fernández.
Una asamblea que va a discutir si la Iglesia española castiga con sus propias sanciones a los curas pederastas. Lo ha avanzado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, en su discurso de apertura.
Y someteremos a discusión y posible aprobación un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer.
Sin dar más detalles, Argüello ha reconocido que la Iglesia debe seguir mejorando en la reparación de las víctimas. Ahí ha enmarcado el reciente acuerdo con el Defensor del Pueblo para indemnizarlas. Todo esto a 1.5 meses de la visita a España del Papa León XIV, para el que Argüello ha pedido un aplauso en este momento de burdos e intolerables ataques, ha dicho, en referencia al choque de Trump con el Papa por pedir la paz.
Y en Bruselas, mensaje de felicitación del presidente del Consejo Europeo al ganador de las elecciones legislativas en Bulgaria, el prorruso Rumen Radev. La Comisión ha dicho, mientras un portavoz no valora estos resultados, sí asegura que las conversaciones con otro futuro gobierno, con el de Magyar en Hungría, el gobierno que va a suceder al ultra Víctor Orbán, van en la buena dirección. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La victoria del expresidente del país, Rumen Radev, que ha conseguido una holgada mayoría parlamentaria, devolverá la estabilidad política a Bulgaria, pero abre a la vez un nuevo capítulo en las relaciones con Bruselas, porque la victoria sentará en el Consejo a un jefe de gobierno con un discurso euroescéptico, un perfil cercano a Rusia y crítico con la ayuda militar a Ucrania. El presidente Antonio Costa acaba de felicitar a Radev en un mensaje en redes, tras una primera conversación telefónica, aunque desde la Comisión no hacen más valoraciones del resultado de estos comicios. El bloque tendrá, por tanto, un nuevo gobierno cercano a Rusia, mientras que el Ejecutivo Comunitario avanza en los trabajos con el equipo de Magyar, el vencedor de las elecciones en Hungría, para desbloquear temas clave que ha estado vetando el gobierno de Orbán, como el préstamo de 90.000 millones a Ucrania o el vigésimo paquete de sanciones a Rusia. Los contactos continúan y van en la buena dirección, acaba de decir un portavoz comunitario.
Gracias, Enrique. Nos queda el deporte. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es día de celebración en San Sebastián, celebración de Copa, y también es previa de jornada de Liga. La Real va a celebrar la Copa esta tarde en las calles de Donosti y el próximo miércoles va a recibir al Getafe en la jornada de Liga, que es la número 32 y que tiene partidos martes, miércoles y jueves. Además, mañana vuelve el Real Madrid al Santiago Bernabéu, recibe a las 9 y media el Deportivo Alavés. Ha hablado esta mañana en la previa el técnico Álvaro Arbeloa.
Creo que son decisiones que tienen que ver más la competencia del club que lo mío. Bueno, pues tengo comunicación directa todas las semanas con el club y el único futuro que me preocupa es el de mañana. Yo creo que no solo a mí, sino a todo el club. Creo que son 7 partidos que para nosotros son más importantes de lo que además pueda parecer. Nos va la vida.
Mañana también el Atlético Osasuna en San Mamés, el Mallorca Valencia en Son Mox y el Girona Betis, que se juega en Montilivi. La jornada en segunda se cierra en el día de hoy. Lo hace en Riazor con un Deportivo de la Coruña Mirandeses a las 8:30. Y además, entre las citas del día, sin Djokovic y sin Alcaraz, se ha sorteado el cuadro del Masters de Madrid esta mañana. Mañana Sinner es el gran favorito, de momento sin rival, en un sorteo que ha emparejado a Rafa Jódar con el holandés De Jong.
Nos salvaste la vida, eternamente agradecido.
Sí, déjalo ya.
¿A quién estarás eternamente agradecido? ¿Eres de los que siempre están dispuestos a echar una mano?
Yo solo quiero ayudar.
¿Qué entiendes por una ayudita económica? En el fondo, siempre que das, esperas recibir.
Te lo regalo sin pedirte nada.
¿Cuándo tuviste que gritar, ayuda, ayuda?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Ayudar en la SER.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.